De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Aquí estamos, el equipo de Madrid Directo, deseándoles una feliz tarde. Estamos en la semana del puente del 2 de mayo y también del Día del Trabajo, con lo cual habrá muchos madrileños que en este momento estén planificando ya tantos días libres. Bueno, pues que los aprovechen, desde luego, pero ahora nosotros lo primero que vamos a hacer es recibir aquí en este programa a Mónica González, que nos habla, desde luego, de un sobrino y de una tía, de un sobrino que en este momento se está celebrando su juicio y la implicación que tuvo en el robo de una tía muy famosa como es María del Monte. Así que ese va a ser nuestro asunto. El asalto a la vivienda de María del Monte, Inmaculada Casal, el pasado agosto del 2023, pues trae cola, sobre todo por la presunta implicación, insistimos, del sobrino de la cantante. Mónica, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Bueno, hablemos de el primer indicio que le señala y parece que tiene que ver con su insistencia en saber cuándo regresaba María del Monte, ¿no?
Efectivamente, el juzgado de instrucción número 16 de Sevilla, que es el que está llevando el caso de este asalto a la casa de María del Monte y de Inmaculada Casal el pasado mes de agosto de 2023, bueno, pues la Guardia Civil ha hecho un informe policial bastante exhaustivo que ha trascendido a los medios de comunicación. Podemos acceder a él, hemos accedido. Y entonces, en este informe podemos ver varias cosas. El primer indicio, como tú bien dices, Nieves, tiene que ver con la insistencia una y otra vez de Antonio Tejado en conocer cuándo regresaba María del Monte, su tía, a Madrid. Y esto, en concreto, se basa en un dato muy, muy determinado, que es el del 23 de agosto, es decir, dos días antes del asalto, porque el asalto se produce la madrugada del 25 de agosto. Pues el 23 de agosto a las 20:21 de la tarde, a las 8:21 de la tarde, Antonio Tejado llama a su tía María del Monte, una llamada además que se produce delante de dos personas, del ruso, de su compinche y de un tercero, en una reunión. Luego ahora comentaré en el segundo punto a qué reunión me estoy refiriendo, porque es importante. Y en esa llamada lo que hace es que le pregunta a su tía, porque previamente a esas 8:21 de la tarde se ha intercambiado mensajes con su tía para ver cuándo regresaba, ¿no? Cuándo se iba a Madrid, si iba a estar en Sevilla o no. Y en esa llamada lo que hace es insistirle a su tía para hacerle referencia a lo de, y leo textualmente, para lo del perrillo. Para lo del perrillo es que Antonio Tejado le entrega un perro, un bebé, un perrito chiquitito, el día del asalto. O sea, a las pocas horas de haber sido asaltada la casa es cuando se lo entrega Antonio Tejado. Entonces, con la excusa de saber cuándo está su tía, es esa llamada telefónica. Pero no solamente esa insistencia, esa inusual insistencia de Antonio Tejado, como además apunta directamente los investigadores, en esa necesidad de hablar con su tía nuevamente, sino hay una primera llamada, como digo, a las 8:21, pero es que hora y media más tarde, a las 9:52 de la noche, vuelve otra vez Antonio Tejado a llamar a su tía para preguntarle exactamente de lo mismo. Pero es que un minuto antes de llamarla por teléfono intercambian unos mensajes para referirse al tema. O sea, es decir, Antonio Tejado Nieves vuelve e insiste en el asunto, pero es que no queda ahí la cosa. A los pocos minutos lo que hace también es cerciorarse por Inmaculada Casal, la mujer, la esposa de María del Monte, si eso es así. Es decir, si esa noche, si la noche del 24 de agosto al día siguiente, su tía iba a estar en Madrid o iba a estar en la casa de Sevilla. ¿Y qué ocurre? Que la llama por teléfono. Tejado llama a Inmaculada Casal y cuando cuelga para cerciorarse de que realmente María del Monte va a estar en la casa de Sevilla junto a su mujer, a los 27 segundos, y esto es importante, a los 27 segundos, cuelga la llamada y llama automáticamente a su compinche o al presunto compinche, el ruso. Es algo que también llama poderosamente la atención de los investigadores.
Claro, pues vamos a incorporar al abogado y exinspector de la Policía Nacional, Carlos Segarra. Carlos, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, Mónica.
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Carlos.
Pues lo primero que queremos saber es que ha habido además situaciones clave. Hablábamos de esas llamadas, pero también las reuniones, ¿no?, que tuvo tanto con el ruso como con una tercera persona. Cuéntanos, Carlos.
Bueno, yo puedo contar lo que estáis hablando vosotros, lo ha explicado Mónica perfectamente. Mira, en estos casos, el señor Tejado, supuestamente y presuntamente, por lo que se está comentando, pues ha actuado como en el argot policial se conoce al santo, ¿no? Es decir, la persona que tiene la información desde dentro, que la transmite a terceras personas para cometer este tipo de delitos, ¿no? Parece claro, sobre todo hay vínculos que presuntamente le relacionan con los hechos. Y en mi opinión, una cosa muy interesante son esas llamadas que realiza a ese teléfono de seguridad. Cuando ese teléfono de seguridad, un día antes de que se cometieran los hechos, está posicionando en las inmediaciones del chalet de María del Monte. Y que posteriormente, la tarde antes de que se produzcan los hechos, se hace una segunda llamada a ese teléfono de seguridad que ya no puede contestar, en este caso, el ruso, porque está en manos de la persona que se lo encontró. Eso, como policía, a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención.
Bien.
O sea, de hecho, que no hay casualidad, Carlos lo sabe, no hay casualidades.
Claro.
El tema de los homicidios, o sea, lo de las casualidades, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, las casualidades no existen en el tema del crimen o en el tema de los robos, ¿no?
No existen. Uh-huh. No existen, además, en este asunto, creo que además había una investigación previa que también llevaba la Guardia Civil, que había unos teléfonos intervenidos.
Eso
y
es.
A través de esos teléfonos intervenidos, por otro asunto también relacionado con tráfico de drogas, saltó esta información, que es muy común también en las intervenciones telefónicas. Cuando se intervienen teléfonos a los malos, sea la modalidad que sea, es común que salgan otros hechos relacionados. Entonces, lo que hay que hacer es informar al juez que entiende de esa causa para que deduzca testimonio y se abra causa en otro juzgado.
Exacto.
O sea, que aquí se fue estrechando el círculo y, vamos, yo creo que la Guardia Civil lo tiene muy, muy, muy bien atado.
Bien, pues vayamos entonces a esas reuniones previas antes del asalto, Mónica,
sí,
y a la relación de Tejado con el ruso, porque la familia de Antonio Tejado decía que era simplemente un conocido, sí, que él iba a su gimnasio y punto, pero claro...
hay mucho más ahí.
Hay
detrás.
Mucho más, ¿verdad?
Claro, hay dos cosas. Lo que tú decías, Nieves, la reunión clave y clave, entre comillas, y subrayado, porque así lo dicen los investigadores, porque el 23 de agosto yo comentaba lo de la llamada telefónica a las 8:20 del 23 de agosto. Bueno, pues en esa llamada telefónica está Antonio Tejado con el ruso y con una tercera persona que tiene antecedentes policiales por delitos de robo con fuerza y lesiones, que no está implicado en este caso, pero es curioso el perfil, ¿no? El perfil criminal de esta tercera persona, donde quedan en un pub de la Avenida Blas Infante, cerca de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, y en esa quedada, en esa reunión que presuponen los investigadores, que precisamente es porque están preparando los hechos ilícitos que acontecerían 48 horas después, es ahí donde Antonio Tejado llama delante del ruso y delante de esa tercera persona a su tía para cerciorarse de que realmente va a estar en Sevilla. Y quiere cerciorarse porque, lo decía Carlos, porque es la persona que Tejado es la persona que está transmitiendo información privilegiada de las personas que moran en esa vivienda, ¿no?, en ese chalet. Sin esa información privilegiada, los asaltantes no podrían saber si hay caja fuerte, si hay una puerta que está estropeada, si hay cámaras de seguridad, dónde se encuentran todos los enseres y las joyas o los relojes que estaban buscando. Entonces, Antonio Tejado es alguien nuclear en la investigación. ¿Y cómo se gesta esa reunión? Porque ese mismo día por la mañana intercambian varios mensajes, tanto Antonio Tejado como el ruso. Y algo que apuntaba Carlos, que no me gustaría olvidar, que precisamente la inspección ocular que hace la Guardia Civil en el escampado que está justo detrás del chalet, encuentran no 5 huellas distintas de pisadas, encuentran 6. Por lo tanto, se presupone que hay una sexta persona que está haciendo labores de vigilancia y de apoyo en el exterior, aparte de los 5 asaltantes. Y luego, en relación a la relación que tú comentabas, Nieves, de Tejado y el ruso, Hay varios mensajes. Primero, que no solamente se ven en el gimnasio, no. Hay mensajes de texto, mensajes, notas de voz, llamadas de teléfono, videollamadas, intercambio de archivos, de todo tipo de archivos, incluido fotografías. Hay una intencionalidad, además, para no ser detectados, porque lo hacen de tal manera que lo hacen a través de WhatsApp, que es más difícil de detectar, supuestamente, que ahí está Carlos para decir que seguramente que no sea así. Pero aparte de eso, luego el lenguaje coloquial entre ellos se llaman bro, que significa brother en inglés, hermano o manito o hermano. Entonces, claro, ahí ya, evidentemente, no hay una relación solamente del gimnasio, porque hay fotografías que
Claro.
precisamente la reunión del día 23 hay una fotografía de los dos. Por lo tanto, no hay una relación solamente puramente deportiva, hay una relación mucho más allá que va, en este caso, seguramente y presuntamente, vamos a seguir diciendo, vinculada al asalto y al atraco a la tía de Antonio Tejado.
Si os parece, podemos escuchar una recreación de esa conversación, esos audios que se enviaron Antonio Tejado y el ruso, y que la semana pasada fueron locutados por el programa de televisión Mañaneros. Entonces, ¿os parece que lo
Venga,
escuchemos? Vamos allá.
fantástico, Nieves, vamos
Suena
allá.
así.
¿Qué dice mi hermano? Sí, estoy esperando a un coleguita, ¿vale? En estos días nos vemos y nos tomamos algo, un refresquito, una copita o lo que tú quieras. Venga, bro.
Venga, vale, perfecto, hermano. Tú me avisas, Quillo, que viene ahora los Reyes y todo. Y no vea, nos tomamos algo fresquito antes que lleguen las fechas estas.
Yo ya he comprado los Reyes, menos mal, tío. Un dolor de cabeza tenía, me he cogido el Black Friday ese y en verdad he comprado las cosas baratas, algunas.
Por eso te estaba diciendo, de eso. Tú me avisas y nos vemos y nos tomamos una copita y ya de eso, ¿vale? Antes de los Reyes y eso.
En esa insistencia, Carlos, para hablar de eso es el dinero que tenía que darle el ruso Antonio Tejado.
Mira, eso es una. Cuando la policía, la Guardia Civil, escucha llamadas telefónicas, fruto de una intervención telefónica, lo más importante es no elucubrar con lo que sería o que no sería, ¿no? Para que esto sea realmente importante en el seno ya del juicio, cuando se desarrolle, lo ideal sería que esas conversaciones llevaran a la parte objetiva de lo que están pidiendo, es decir, que realmente se pudiera comprobar que se entregó ese dinero, que no se entregó, y que además ese dinero que están pidiendo venga como consecuencia del robo producido en casa de María del Monte. Lo demás son elucubraciones, que muchas veces no nos quedan otro remedio que hacerlas, ¿no? Pero fíjate que la Guardia Civil lo tiene todo perfectamente hilado en todo lo que es el curso de la investigación, sobre todo con esas llamadas, como hemos dicho antes, al teléfono de seguridad de uno y otro, los posicionamientos de las personas implicadas el día previo al robo. En fin, tiene mucho, mucho carga probatoria, pero yo fíjate que en este caso lo que creo que están haciendo es una interpretación, porque no tienen muy claro, o por lo menos yo no lo sé, que realmente esa llamada tenga relación con los hechos, porque no les lleva lo escuchado a algo objetivo. Y eso es lo realmente importante cuando cuando se lleva a cabo una investigación de este o de cualquier tipo.
Claro, pues Mónica, ¿te parece que volvemos a las reproducciones? En este caso
Fantástico.
es la del 4 de enero del 2024. Esto es lo que se decían entre Antonio Tejado y el ruso.
Manito, dime algo, bro, por favor, que ando apretadete con la Navidad.
Eso lo dice Antonio Tejado al ruso porque, como dice Carlos, bueno, presumiblemente sea para pedir ese dinero. Es cierto que la Guardia Civil cree que Antonio Tejado no recibió finalmente el dinero que esperaba. Se supone que el dinero que esperaba sería seguramente tras la venta o la transacción que debía realizar el ruso, es decir, por la venta de algún efecto de robado, ¿no? De algún reloj, de alguna joya, es decir, de todo lo que se llevaron en aquella casa, ¿no? En el pasado mes de agosto, de la casa de María del Monte y de Inmaculada Casal. Lo que pasa es que Antonio Tejado no conocería el destino de los mismos, es decir, no conocería en este caso si lo vendieron finalmente, cuánto dinero se sacaron. Por eso dice el tema del dinero, pero como dice Carlos, son elucubraciones, son indicios, pero lo que es cierto es que el contexto de las conversaciones y cuándo se inician esas conversaciones, es cierto que se habla de un dinero que presumiblemente sea a raíz, como digo, de una venta de un producto, de unos objetos robados, como serían los llevados
Claro,
de la casa de María.
sí,
Y
adelante, adelante, Carlos.
Eso es que ha pasado 4 meses desde que se tiene conocimiento de estas conversaciones. Efectivamente, si solamente han tenido este negocio entre ellos, pues cabe pensar que el dinero que le está reclamando, que le está pidiendo, provenga del líquido que hayan conseguido de haber vendido las joyas que se llevaron de la casa de María del Monte. Pero claro, ¿quién te dice que no hayan tenido otros negocios entre medias? ¿Quién te dice claro. que el dinero no venga de otro sitio? Por eso digo que esta parte de la conversación a todos nos puede hacer pensar que venga de allí, pero hay muchas lagunas entre sí.
Desde
no se
luego.
Puede demostrar con una objetividad que esa llamada vaya dirigida a obtener ese dinero, va a ser complicado, pero no creo que sea determinante tampoco para el enjuiciamiento de este asunto.
Claro. Sí me gustaría saber vuestra opinión sobre el móvil de Antonio Tejado. El móvil, todo apunta a móvil económico, ¿no, Mónica?
Sí, o sea, la Guardia Civil, en el atestado que hace la Guardia Civil remitido al juzgado el pasado mes de febrero, a ese juzgado de instrucción 16 de Sevilla, habla de ese móvil económico. ¿Por qué? Porque Antonio Tejado, por mucho que llevase esa vida un poco de elevado nivel, ¿no? Porque él fardaba mucho en redes sociales, las personas que a lo mejor lo han seguido lo podían ver, pero no tenía ingresos lícitos, no tenía además préstamos familiares pendientes, es decir, no tenía un trabajo además, decía que estaba empezando a estudiar para agente forestal y demás, ¿no? Y también, aparte de ese móvil económico, porque no tiene dinero, porque necesita dinero, también es curioso que durante 3 años no mantuvo contacto con su tía María del Monte. Esto es importante. Durante 3 años no mantiene contacto con María por algún conflicto familiar que no sabemos, ¿eh? Es una cosa que no ha trascendido y que a lo mejor sabremos algún día o no. Pero ¿qué ocurre? Que retoman ese contacto y ahí es la relación que establece la Guardia Civil 2 meses antes, casualmente, subrayado el casualmente, de la realización del robo. Es decir, en junio de 2023 de nuevo comienzan a hablar. Y en agosto es cuando se comete este asalto, llevándose una gran cantidad de objetos, de joyas, de cuadros y de dinero, como además dijo María del Monte en declaraciones a los medios de comunicación. Por lo tanto, las sospechas de los investigadores son claras. Primero, no tienes un duro, necesitas dinero. Y segundo, vuelves a hablar con tu tía cuando 2 meses antes de que le roben en su casa, y después de cometerse el asalto hay un enfriamiento en esa relación.
Pues hablemos, si os parece, del futuro, que tal y como estamos observando cada día, la Guardia Civil va presentando pruebas. Luego también está la declaración de María del Monte ante el juez. No sé qué os parece que esté trascendiendo casi todo de lo que sucede dentro del juicio. Carlos, ¿qué te parece a ti?
Bueno, pues mira, esto no deja de ser una cuestión en que pesa la balanza, ¿no? Que yo entiendo que ahora estoy en medios de comunicación y entiendo el interés que por parte de los medios de comunicación suscita poder tener toda esta información y poderla dar al consumidor. Lo entiendo. Por otro lado, desde el punto de vista policial y desde el punto de vista como abogado que soy ahora, pues me cuesta ver que todo esto trascienda, me cuesta ver que todas esas circunstancias se lleven a la opinión pública, me cuesta ver que no haya el suficiente sigilo, el hecho de que bueno, que por intereses se vele todo este tipo de informaciones. Es la balanza. Ahora estoy en el medio de una cosa y de otra y intento entender, por un lado, y intento mantenerme fiel a mis principios también, ¿no? Es complicado eso.
Es muy
tú a
complicado.
Lo mejor mires, te llevas, que podrías darnos una visión todavía mucho mejor, que llevas toda tu vida en esto y además una carrera exitosa, ¿no? No sé tú cómo lo ves todo esto. Y te hago yo la pregunta ahora, perdóname.
No vale. Pero sí es cierto, Carlos, que durante el juicio muchos juicios, es verdad que ha habido presencia de mucha prensa, eran abiertos al público, pero a mí lo que me ha chocado es que hayamos oído las declaraciones de María del Monte, incluso de Inmaculada Casal, ¿no? Eso a mí sí me ha sorprendido. No sé a vosotros, y reboto la pregunta. O sea, fíjate tú, Mónica, te la reboto a ti.
Claro, vamos a ver. Por una parte, yo entiendo el enfado de María del Monte y de su mujer Inmaculada Casal, porque es verdad que están les están tomando declaración el juez de instrucción, que luego ya posteriormente habrá un juicio más adelante, pero y están contando cómo se sienten en ese momento. Entonces se están desnudando, es su intimidad. Pero es cierto que también, no porque sea María del Monte e Inmaculada Casal, creo yo, sino porque es un asalto brutal a unas personas que estaban dentro de un chalet en ese momento. Ha habido otros casos de personas anónimas que también han saltado a la luz, y hemos visto las declaraciones en los juzgados de instrucción, incluso los juzgados después, cuando se ha emitido directamente el juicio ordinario, ¿no? Yo por una parte lo entiendo, y por otra parte, como periodista de sucesos, pues a mí me gusta saber lo que ocurre en esa sala, ¿no? Porque también una cosa es que alguien te cuente de dentro lo que ha pasado, que es una versión además sesgada y subjetiva, y otra cosa es que tú lo escuches y tú te hagas una idea de lo que ha ocurrido realmente. Aunque también os digo una cosa, María del Monte e Inmaculada Casal, lo que han contado y lo que se sabe, vale, pero a mí la declaración que más me importaba saber era la que iba a hacer Antonio Tejado, que es al final el sobrino, digamos, traidor, entre comillas, que ha vendido a su familia, a sus tías, por dinero, presuntamente, vamos a poner la coletilla.
Presuntamente.
Por lo tanto, a mí la noticia también sería más bien la de Antonio Tejado, la de María del Monte Inmaculado Casal, porque a lo mejor dan detalles, pero los detalles que se han escuchado este fin de semana, realmente los conocíamos. O sea, quiero decir que los hemos comentado en los medios de comunicación. Lo que pasa es que, claro, escucharlos de viva voz y ver cómo esas dos mujeres se derrumban, es que impacta soberanamente.
Impacta. Pues no hemos asistido todavía al final, veremos qué pasa. Estaré muy atentos a lo que vais contando, tanto Mónica González como Carlos Segarra, abogado y exinspector de Policía Nacional, que también le veo madera de periodista. Y además, Carlos, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por ayudarnos a saber y a descubrir la verdad.
Un abrazo, Nieves, Mónica.
Un abrazo, Carlos.
Y Mónica, que nos queda todavía, el final, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí, pensemos que estamos ahora, ya declararon en su momento al de juez instructor, tanto los implicados, investigados, que son incluido Antonio Tejado, que está ahora mismo en prisión provisional comunicada sin fianza, y también hemos escuchado a las víctimas, ¿no?, que son en este caso María del Monte e Inmaculada Casal, y también evidentemente lo que no ha trascendido es el de la hija de Inmaculada o las otras personas que estaban en la casa. Pero en unos meses, no sé cuándo será el juicio ordinario en Sevilla, pero sabremos mucho más, sabremos si finalmente Antonio Tejado es condenado o no es condenado, si queda absuelto, si realmente ha sido el autor intelectual de este asalto a la casa de su tía, veremos el grado de participación. Entonces, bueno, esto lo veremos en los próximos meses, Nieves. Yo creo que está todavía muy, muy candente la información.
Sí, pero esto de que comentaban que iba a quedar en libertad con cargos, lo vemos cada día un poquito más lejos.
No, la Fiscalía lo tiene muy claro, el juez, en este caso instructor, lo tiene también muy claro, que de momento, con los indicios y pruebas que hay sobre la mesa, no lo van a dejar en libertad, y no creo que ocurra de esta manera. Igual que ocurrió, por ejemplo, Dani Alves, una vez juzgado, lo han dejado en libertad por una cuantiosa fianza, dudo mucho que Antonio Tejado vaya a quedar en libertad hasta la espera de juicio.
Pues gracias, Mónica González.
Gracias,
hemos
Nieves.
Llegado prácticamente gracias a ti. Son ya las 6:29:38. Hacemos un alto y continuamos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Te duelen los oídos al volar o en la piscina? En Audición te hacemos tapones a medida también para niños. Audición, calle General Díaz Polier 95, junto a Hospital La Princesa.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo.
Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91-330-9747, mitservicios.com.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya, ya, ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Esta sintonía nos lleva directamente a las calles de Madrid. Queremos, desde luego, saberlo todo, mirar a Madrid con otros ojos y nos va a ayudar, desde luego, en esta tarde, tanto Elu Moreno, que está por ahí ya preparado. Hola, Elu. ¿Qué tal?
Hola,
¿qué tal?
Buenas
¿qué
tardes.
Tal?
¿Cómo? Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Muy bien, como Rosa de Lima, que nos va a contar todo sobre esta caja mágica, porque hasta el 5 de mayo se está celebrando el Mutua Madrid Open, que es uno de los torneos de tenis más importantes a nivel mundial. Así que esta tarde con Rafa Nadal en la pista, enfrentándose en tercera ronda contra Pedro Cachín, bueno, pues nos hace que hoy nos fijemos en esa caja mágica, en ese complejo de 17 hectáreas que desde el 2009 acoge este trofeo, este Open de tenis, y también ha sido sede de grandes eventos deportivos y espectáculos. Esta tarde además habrá a las 8 semifinal femenina. Pues ahí está Rosa de Lima. Así que Rosa, muy, muy, muy buenas tardes. ¿Qué nos cuentas?
Buenas tardes, Nieves. Pues se nota que la expectación aquí en las inmediaciones de la Caja Mágica son máximas, porque prácticamente casi no puedo ver el edificio. Intuyes su gran majestuosidad, lo grande que es, la estructura metálica, como el gris impera, pero no nos podemos casi acercar porque hay muchísimos coches, las calles están cortadas, hay presencia de la policía, también muchos taxis en doble fila y, bueno, muchas personas también por aquí merodeando, algunos vecinos de la zona. Yo ahora me encuentro en el camino de Perales y otros que vienen a ver el torneo. Voy a preguntar, a ver, ¿os puedo hacer una pregunta un momento?
Sí, buenas.
No sé si sois vecinos de la zona o habéis venido a ver...
Hemos venido aquí, no somos de la zona, somos de Valdemoro.
¿Y habéis venido a ver algún partido?
No, vamos a entrar ahora, tenemos la sesión de tarde.
Pues nada, a disfrutarla. ¿Ustedes en su caso han venido a un partido o son de la zona?
Nosotros vamos a entrar ahora con ellos a la sesión de la tarde.
Igual. Hoy, por ejemplo, Nieves, es que se celebran aquí los octavos de final femenino y la gente se viene, será a las 8 y se vienen con bastante margen de tiempo. ¿Tú eres vecino de aquí de la zona?
No, soy brasileño. Estoy aquí hoy para ver por la primera vez el Madrid Open. Uh-huh. Me gustaría mucho ver Rafa Nadal, pero solo tengo el billete para hoy.
¿Y ya has llegado a entrar dentro o todavía no?
No, ainda no. Ajá. Todavía no.
Bueno, ¿qué expectativas tienes?
Muchas y grandes, porque es la primera vez que estoy a ver un Masters 1000. Y como soy de Brasil, no hay muchos eventos de tenis. Y entonces es una gran oportunidad.
Vale, bueno, pues nada, disfrútalo, gracias.
Sí. Hay que decir que aquí hay tres pistas cubiertas móviles con gran capacidad. Una de ellas es la pista central Manolo Santana, que llega a albergar 12.500 espectadores. Luego hay un segundo estadio llamado Arancha Sánchez Vicario, con 3.500 butacas, y el 3 con 2.500 asientos, que por cierto, en la siguiente conexión os voy a contar una curiosidad sobre los asientos de la Caja Mágica.
Pues muy bien, ahí estaremos esperando esa curiosidad que nos vas a contar. De momento, el partido entre Rafa Nadal y Pedro Cachín, pues podemos decir que está el duelo abierto, así que les iremos contando cómo acaba finalmente. Pero de momento, ahora ya llegó esa situación que nos gusta tanto, y es mirar con otros ojos, ojos de arquitecto, aquello de lo que estamos hablando. Así que ahora, mientras se disputa este Mutua Madrid Open, ¿qué tal si Elu Moreno nos describe un poco esa Caja Mágica? ¿Cómo la ves, Elu?
Sí, pues efectivamente, bueno, estamos hablando de la instalación de tenis más moderna del mundo, quizás. ¿Ah? Y es que es el único lugar del mundo que puede celebrar tres partidos a la vez, indoor y outdoor, es decir, podríamos estar jugando uno indoor y otro outdoor, por esas cubiertas que nos contaba Rosa de Lima y de las cuales luego volveremos a hablar. El concurso de este edificio ya tiene unos añitos, tiene más de 20 años. En 2002 fue cuando Dominique Perrault, que es el arquitecto de este edificio, ganó el concurso. Las obras se iniciaron en 2006 y se terminaron en 2009, precisamente la fecha en la que empieza a ser la sede de este Mutua Madrid Open. Y Nieves, hablando de dinerito,
sí.
Como siempre, al final siempre es una de las cosas que nos atacan a los arquitectos, pero es que luego la realidad es que
se
cumple.
Impone.
Y es que el presupuesto inicial eran de unos 100 millones, 120 millones de euros, pero la realidad es que la factura final ascendió a casi 300.
Madre
Eso sí,
mía.
Al menos el resultado yo creo que merece la pena.
Bien, pues como lo dices, como arquitecto, dime el por qué se llama Caja.
Claro, o sea, decimos la Caja Mágica, ¿no?
Vamos
a ir por
partes. ¿Por qué
decimos caja? Bueno, yo creo que esta es la respuesta más fácil, ¿no? Porque al final, si lo vemos desde fuera, podemos ver que en lo que es el recinto, el edificio, que no es solo el recinto completo, pero bueno, lo que es el edificio es un paralelepípedo perfecto, una caja, un prisma completamente perfecto. Lo que pasa es que hay una escala muy grande, porque son 150 metros de lado y casi 30 metros de alto. Y es que aquí tenemos que tener en cuenta que el arquitecto de este proyecto, que decíamos es un arquitecto francés, se llama Dominique Perrault, es un arquitecto que adora los volúmenes geométricos elementales, como pueden ser pues eso, los prismas, el triángulo, el círculo, el cuadrado. Y en cierto modo podríamos decir que él entiende la arquitectura como el ejercicio en el cual hay que encajar un programa casi siempre muy complejo, en el que te piden muchas cosas,
¿sí?,
pero tratar de que esté todo dentro de una envolvente muy simple. Y es un poco lo que intentó hacer aquí en este edificio, con ese prisma completamente rotundo, pues tuvo que encajar dentro tres pistas de tenis interiores para casi 20.000 espectadores, 16 pistas exteriores, 5 pistas cubiertas, 6 pistas de entrenamiento, piscina interior, sede de la federación. Entonces, efectivamente, sí, muchas cosas.
Mucho centro de prensa, zona VIP, en fin, restaurantes.
Claro, imagínate, restaurantes.
Sí,
todo,
sí,
¿no?
Sí.
Y también hay una cosa que es muy curiosa, y es que estos volúmenes geométricos tan elementales funcionan mucho mejor por contraste. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, donde hay una zona verde muy amplia o en un entorno que está previamente degradado, y que es un poco el caso de este edificio. Y es que aquí estamos en la zona sur de Madrid, en el barrio San Fermín, una zona por lo general o tradicionalmente un poco empobrecida, vamos a decir, y un poco degradada, especialmente en lo que estaba en las márgenes del río, que es justo donde se sitúa este edificio, rodado por el Manzanares, y también del parque lineal del Manzanares de Ricardo Bofill, y también al lado de la estación de depuración de la conocida como La China. Es decir, que estábamos en un entorno degradado, y precisamente si plantamos en medio ese prisma, pues vemos ese contraste de una forma más intuitiva.
Desde luego. Pues fíjate, ya por último, si nos has explicado por qué el nombre de caja, explícanos ya por qué mágica, que esto ya sí que es para nota, Elu.
Sí, bueno, aquí tenemos que decir que es un edificio que está hecho a base de metal, aluminio, hormigón y vidrio, digamos que serían los cuatro integrantes principales del edificio. Y la primera decisión que hizo el arquitecto para generar esa magia, vamos a decir, fue la de crear un lago artificial sobre el cual se posa esa caja. Entonces, esos materiales que hemos dicho, de metal, aluminio, hormigón y vidrio, pues ya tienen unos primeros reflejos gracias al crear una lámina de agua bajo el edificio. Pero después, digamos que hay dos estrategias principales que él utilizó para crear esa, vamos a decir, magia, ¿vale? Por un lado, lo más característico del edificio. ¿Qué es lo más característico de este edificio? Pues que tiene tres cubiertas móviles que se levantan. Es que ahora, claro, tenemos el estadio de Santiago Bernabéu que se cierra y se abre, pero es que en aquella época cuando se inauguró este edificio no era tan fácil que los edificios pudieran estar cubiertos. Entonces, esas tres cubiertas móviles son, digamos, la primera estrategia que creó el arquitecto para generar esa magia. Y es que tenemos unas cubiertas de aluminio que pueden inclinarse hasta en 27 posiciones, lo cual permite lo que decíamos al principio, que pueda ser un partido indoor o outdoor o incluso a la mitad, es decir, con una semi-apertura de esas cubiertas. Y por otro lado, la segunda estrategia sería el cerramiento que envuelve todo el edificio, que está hecho a base de una malla metálica tensada y que lo que genera es una variación de la percepción tanto interior como exterior, dependiendo de la luz que tengamos en cada momento. ¿Qué quiero decir con esto? Al final, lo que hizo el arquitecto fue una serie de paneles de malla metálica de unos 25 metros de altura, y lo que hacen es generar esa envolvente y que depende del día puede ser o bien transparente, o bien reflectante, o bien opaca. Es decir, podemos, si estamos durante el día, lo que veremos será pues ese prisma desde fuera. En cambio, por la noche vamos a ver cómo la luz que tiene dentro se trasluce hacia el exterior.
Y es otro espacio completamente distinto. Oye, pues bravo por Dominique Pegol, porque realmente hizo una maravilla, y eso es lo que estamos contando esta tarde. Te mando un abrazo fuerte. Ahí queda otra fecha que hay que decir. 9 de junio, Sala Galileo, para todo el que quiera ver que este arquitecto también canta, por favor, con el grupo Free Folk, que nos tienes que dar detalles antes de que llegue la fecha, ¿vale?
Vale, lo comentamos, gracias.
12 de la mañana, Sala Galileo, ahí estará Elu Moreno, gracias. Seguimos, volvemos a la Caja Mágica. Esta misma tarde a las 8 habrá partido en el Estadio Manolo Santana, con entradas desde 55 euros a las Premium, que cuestan desde 333 euros. Bueno, Rosa sigue allí y nos va a contar eso que tenía pendiente, esa curiosidad sobre los asientos. Rosa, adelante.
Aquí sigo, Nieves, pasando un poquito de fresquito. Si estuviéramos dentro de la Caja Mágica, a lo mejor estaríamos mucho mejor aclimatados, porque aparte de tener una cubierta que se puede cerrar en unos 15 minutos, las pistas que hay aquí pasarían de ser abiertas al aire libre a estar cubiertas bajo techo en caso de inclemencia climatológica. Pero es que también, ojo, los asientos tienen un sistema de climatización denominado atemperamiento interior. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay unos difusores de aire de unos 20 grados que están localizados bajo los asientos de los espectadores, y eso hace que se cree un microclima confortable y que no haga falta pues calentar toda la gran estructura, y hay un ahorro por lo menos de un 20% de energía con este sistema. Mira, veo ahí a una mamá acercarse con sus niñas. Voy a preguntarla, a ver. Hola, ¿os puedo hacer una preguntita un momento? No sé si venís a la Caja Mágica o sois del barrio.
No, venimos a la Caja
Mágica. Venís a un partido entonces,
sí,
¿no? ¿Es la primera vez que venís o ya habéis venido otras
ella
veces?
Sí, es la primera vez y he venido otras veces ya.
Ella es tu hija, ¿no?
Sí, mi hija.
¿Tenéis ganas de ver la Caja Mágica?
Sí.
¿Cómo os la imagináis? A ver.
Grande.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Chao.
Pues gracias, Rosa. Hoy nos hemos ido a la Caja Mágica, donde estás sucediendo ahora mismo ese... yo no quiero decir, pero hay una rivalidad ahí entre Rafa Nadal y Pedro Cachín. Está el duelo abierto y se lo iremos contando a ustedes. Hasta el 5 de mayo se celebra este Open de tenis. Pero ahora cambiamos radicalmente de tema. Saludo a Luis Gutiérrez Serantes. Luis, quiero que sepas que te vamos a poner vamos a poner las músicas con sonido que hoy te han traído. Hoy tú vas a hablarnos de ese primero de mayo que vamos a celebrar. Pero mira, te ha salido un competidor. El más joven del equipo, Félix María, nos quiere hablar de algo que ha sucedido en el Zoo de Madrid, que ha recibido a una nueva pareja de pandas, Luis. Mira,
bien, venga,
escucha,
vamos, vamos,
Félix,
escucha,
adelante.
Venga. El Zoo Aquarium de Madrid ha cogido a los osos Jinxi y Shuyu. Ambos tienen 3 años y son embajadores de un acuerdo entre España y China para la conservación, investigación y cría de esta especie vigente hasta 2035. La llegada de esta pareja marca un relevo generacional en el Zoo de Madrid, tras el regreso a China de la familia anterior que residía en el zoológico desde 2007. Durante los primeros 3 meses, Jinxi y Shuyu estarán acompañados por un veterinario de Chengdu para facilitar su adaptación. Además, podremos disfrutar de los pandas a finales de mayo a la vista porque antes necesitan un periodo de adaptación de 1 mes.
Ya ven ustedes, Shinji tiene una manchita negra en su mejilla derecha, mientras Zuyu tiene pues una gran habilidad para partir el bambú con su nariz. Nos tenemos que ir poco a poco adaptando, ellos, los pandas a nosotros y nosotros a ellos, y estoy segura que van a ser la gran atracción del Zoo de Madrid. Y ahora sí que sí, vayamos a lo que va a suceder el próximo miércoles 1 de mayo, Luis.
Sí, hola Nieves, y hola y buenas tardes a todos, ¿no? Sí, porque claro, el próximo miércoles 1 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Trabajadores, que recuerda lo sucedido el 1 de mayo del año 1886, en el que 200.000 trabajadores se declararon en huelga en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en la ciudad de Chicago, no solamente el día 1 se hicieron huelgas, sino que continuaron hasta el día 4 de mayo, y en una de las manifestaciones, un desconocido tiró una bomba, matando a 6 agentes de policía, y en ese momento los mandos de la policía dieron la orden de cargar contra los manifestantes, siendo el balance final de 38 obreros muertos y 115 heridos.
O sea, ¿no? De ahí viene esta, claro, claro, la conmemoración de este día, ¿no?
Exactamente.
Bien, pues estamos...
¿Qué pedían? Mira, es que es
¿qué
muy
pedían?
Importante.
¿Qué pedían?
Claro, lo importante es saber qué pedían los
lo
manifestantes.
Lo que hoy damos como algo normal.
Exactamente, 8 horas.
8 horas
trabajo,
de trabajo.
Pedían. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, en esos finales del siglo XIX, se trabajaba entre 14 y 18 horas
fíjate,
diarias.
Madre
y ellos
mía.
Pedían 8 horas, ¿no?
8 horas de trabajo, 8 de descanso.
Exactamente,
y 8
de esparcimiento.
Claro,
para hacer
claro
lo que ellos quisieran, ¿no? Y hoy, como bien planteaba, nos adelantamos al Día del Trabajo o Día Internacional del Trabajador.
Con el corazón se puede cantar.
Anda, mírale, mírale.
A Manolo, ahí le tienes.
Y es que trabajar nos lo manda Dios y es mucho mejor hacerlo cantando.
Pues mira, él cantaba al trabajo y es que era un gran trabajador.
Sí, por supuesto. Sí, sí, además estuvo trabajando...
Hasta el final.
Hasta el final,
sí,
por supuesto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Canto el trabajo, bien lo dices, ¿no? Esta canción. Y formaba parte de la banda sonora de la película del año 1972, Entre dos amores. La acción se desarrolla en una fábrica de cerveza.
Sí.
Los coros los hacen los compañeros de trabajo.
Sí.
Y mira, hoy el hilo conductor de esta sección van a ser, o va a ser, canciones que llevan en su letra la palabra trabajo.
Ahí va. Qué bonito, me encanta. ¡Vaya cambio que has dado!
Total, claro.
Este es Bon Jovi.
Bon Jovi, recuerda que yo soy Géminis. y entonces sí. puedo cambiar en cualquier
sí,
momento.
Sí, ya te veo, dos personalidades.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Claro, bien dices, es la banda estadounidense Bon Jovi interpretando War for the Working Man, y esta canción cuenta la historia de un trabajador que se hace muchas preguntas al quedarse en paro. Uh-huh. Y el también estadounidense Bruce Springsteen, el boss, el jefe,
oh, ¿sí?
compuso en 1978 la canción Factory.
Trabajo, trabajo.
Sí,
esta
sí, sí.
Es una balada que habla de él cuando era un niño,
claro,
¿no?
Claro, sí. Cuando era niño veía a su padre levantarse muy temprano para ir a la fábrica para ganar un jornal. Y en la canción, Springsteen dice que su padre vivía solo pensando en la fábrica a la que tenía que ir todas las mañanas, ¿no?
Probablemente claro. para sacar a la familia, ¿no? Adelante,
adelante.
Claro,
claro. Que
claro.
Sí, ¿no? En las canciones de trabajo afroamericanas eran interpretadas por los esclavos africanos llegados a los Estados Unidos de Norteamérica entre los siglos XVII y XVIII. Uh-huh. Y he puesto ahí yo 19, se me ha ido.
XVII
y 18. Y hay una canción que lleva por título Work Song y que nace como canción instrumental de jazz y fue escrita por Nat Adderley y grabada en el año 1960. Vamos a escuchar la versión de Nina Simone,
hombre,
la cantante, compositora y pianista
encanta.
Estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul.
Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time.
Ahí va.
Breaking rocks out here on the chain gang. Cause it done convicted me of crime. Hold it steady right there while I hear it.
Se la habíamos escuchado esta.
Sí,
me
luego lo vamos a escuchar.
Claro.
Lo vamos a escuchar, sí. Nat Adderley, el autor, situó el origen del tema en un recuerdo de su infancia cuando vio a un grupo de presos pavimentar una calle en Florida, ¿no? Acompañándose con breves canciones sin instrumentos musicales. La melodía de Work Song gustó tanto que no tardó en tener letra, ¿no? Y se la puso el cantautor Oscar Brown Jr. Al enterarse de que el origen de la pieza estaba en una cadena de presos, decidió situar a un preso como protagonista de la canción.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Bueno, Rafael,
claro,
esta versión,
sí.
Claro.
Del año 66, 1966, ¿no? Pero si te das cuenta, la canción tiene cambios con respecto a la original. Primero el ritmo, ¿no?
Sí,
arregla, Manuel sí. Alejandro fue quien arregla la música y le da un estilo musical con ritmo jamaicano. Y por otro lado, el letrista Manuel Clavero cambia el sentido original de la letra por otro que dice que el trabajo nace con la persona.
Eso es.
Pero es una grandísima versión, ¿eh?
Sí, por
perfecta,
favor,
¿no?
Rafael, grande,
mira,
grandísimo.
Sí, seguimos adelante, porque la cantante californiana Cher, la diosa del pop, en el año 1987 lanza el álbum titulado Cher y cuenta con 10 canciones, siendo una titulada Working Girl.
Me gusta mucho Cher, tenemos la imagen de ella, ¿verdad?
Uh-huh.
Es que ella también es actriz, o sea,
sí,
es
sí,
que
sí,
es
sí,
muy
claro,
completa,
claro.
¿No?
Sí,
es muy
sí.
completa.
Y esta es una canción del año 1987 y cuenta la historia de una mujer que tiene que vivir en su trabajo rodeada de hombres,
uh-huh.
Que le hacen la vida imposible e incluso soportar el acoso sexual de su jefe. Es todo lo que relata en esta maravillosa canción.
Caray, pues hoy estamos hablando de canciones que llevan la palabra trabajo en su letra, ¿no?
Así es, y nos hemos adelantado al primero de mayo,
sí.
Que se celebra el primero de mayo, que se celebra el Día del Trabajo o Día Internacional del Trabajador.
Sí, señor.
Es una fecha reivindicativa en lo que a los trabajadores piden más avances en sus derechos, cosa lógica, ¿no? Y la última canción es de Estepa,
Estopa, que son dos hermanos,
Sí, los hermanos,
señor, que están muy de moda ahora.
Los hermanos Muñoz, ¿no? Y la canción es Pastillas de Freno. Es la canción, ¿no? En esta canción hacen una crítica a la precariedad y a la explotación laboral, recordando los años duros que pasaron trabajando en una fábrica filial de SEAT, ¿no? Produciendo piezas para automóviles. Fíjate, una parte de su letra dice: muy pocos ceros en mi nómina ilegal. Yo, como firmé un contrato, no puedo parar.
Madre mía, así suena Estopa. Pues con los Estopa le despedimos ya a Luis Gutiérrez, porque ya entramos en la semana, esta semana que vamos a tener tantas celebraciones, el 1 de mayo, el 2 de mayo. Claro que sí. Pues Luis Gutiérrez Serantes, muchas gracias.
Sí, solamente una cosita. Mira, Estopa se llaman así porque el jefe en esa fábrica le decía: ¡más Estopa, más Estopa! Ah. Y yo le dije: nos vamos a llamar Estopa, hombre.
¡No me digas!
Sí, por eso.
¡Ay, ay, ay! Pues con ellos acabamos. Gracias, Luis. Ha sido todo por hoy, pero mañana nos volveremos a reencontrar, si ustedes quieren, ya a las 4 de la tarde. La radio sigue. Que ustedes disfruten, que sean muy, pero que muy felices. Hasta mañana.